salas, mi amor, en la sala de una blanca paloma. Y al celestial sala de amor.
Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias. Podemos reunir una promesa, Señor, que esa misma paloma iba a volver a guiar, Señor, a tus hijos en este tiempo final, porque hay un mensaje que viene, Señor, y la cosa es: deja la paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que no tenía antes. Estamos caminando ese corto y rápido mensaje que sacudirá la nación. Deja la paloma guiar, Padre. En esta noche parte el pan de vida, Señor, y que esta paloma pueda bajar el gran Espíritu Santo y producir fe en el corazón. Señor, pueda allí acobijar la semilla como acobijó el principio la gran creación al hablar su palabra. Señor, ven y cobija, nutre, trae el calor, trae los elementos que pueda hacerlo crecer, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a tus hijos hoy, Señor. Si hay necesidad de sanidad, que fe se eleve a ese lugar. Si hay un problema que está estorbando, fe venga y tome posesión de toda puerta, Padre, porque tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y Padre, la promesa es para la simiente real de Abraham en Cristo, Padre, Señor, de la cual nosotros hoy somos parte. Gracias, Señor, te pedimos que tenga el Espíritu libertad, Señor, de moverse, hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, pueda todo espíritu contrario venir bajo el control, Señor, de la palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que tomamos la escritura en el libro de San Juan. Quiero leer en el capítulo 5 y vamos a tomar el capítulo 5 de San Juan, empezando en el 37. Vamos a leer aquí un poquito. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibieres. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor, hermanos, ¿verdad? Aquí tenemos delante de nosotros, ciertamente, una escritura, ¿verdad? Jesús lidiando y hablando con un grupo de supuestos guías espirituales de ese tiempo, ¿verdad? Hombres que tenían cierto testimonio ante la gente de ser hombres de Dios, que lo conocían y que podían guiar a la gente hacia Él. Pero vemos cómo Jesús les dice que ellos nunca realmente habían oído su voz y que tampoco habían visto su aspecto y que tampoco tenían su palabra morando en ellos, ¿verdad? Porque a quien Él había enviado, ellos no le podían creer. Ahora, recuerde, ellos leían las Escrituras, no eran hombres que no leían las Escrituras, eran hombres que leían las Escrituras. Y Él está lidiando con esta clase de gente, ¿verdad? Y porque Él los llama, dice, vayan y lean las Escrituras. Entonces, Él les dice, ¿verdad?, que a estos guías de la gente, ¿verdad?, que tenían cierta reputación entre la gente de ser guías y hombres que podían, que conocían a Dios y podían guiar a la gente hacia Él. Les dice que ellos, como leímos aquí, ¿verdad?, nunca habían oído su voz, ni tampoco habían visto su aspecto, y no tenían su palabra morando en ellos, porque a quien Él había enviado, ellos no creían. Porque Dios lo envió a ellos. Esa era la promesa de la manera en que la palabra les iba a hablar en ese día a ellos, ¿verdad? Pero ellos no creyeron eso. Ellos rechazaron eso. Como Jesús en el libro de San Juan 5, también aquí mismo, no, 6, estoy equivocado, 6 y 28, ¿verdad? Les dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, ¿verdad?, las obras de Dios? Respondió Jesús y le digo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ven? La pregunta es, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y la respuesta es de Jesús, que creyeran en que Él ha enviado. Y Dios siempre, en todas las edades, ¿verdad?, envió mensajeros, envió profetas, hombres sabios, ¿verdad?, con la palabra a la gente. Y nos damos cuenta que la mayoría de la gente nunca los oyó. Ellos oyeron su mejor idea del asunto de quién era este Dios y de lo que Él quería de ellos. Ellos oían, ¿verdad?, podían oír la lectura de las Escrituras, pero oír la voz de los mensajeros no lo oyeron. Y Jesús dijo, bueno, esa es la obra de Él, que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y Dios envió, ¿verdad? Dios envió, y Dios siempre ha enviado. Pablo dijo, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no son enviados? ¿Cuán hermosos son los pies de los que vienen y anuncian la paz? Y entonces Jesús está lidiando con esta gente, y usted se fija aquí, qué cosa era para Jesús decirle a estos hombres que eran supuestos guías, que ellos no tenían su palabra, y que nunca habían oído su voz. Y los llamó a escudriñar las Escrituras porque... Ahora, nunca oyeron su voz, en realidad nunca oyeron su voz, porque nunca oyeron, no oyeron a Juan. Sus padres anteriores a ellos no oyeron a los profetas y a los mensajeros que Dios les envió. Entonces, Él está lidiando con esta gente y les dice aquí, ¿verdad?, que los llama a escudriñar las Escrituras. Dice, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Ven? Y entonces toda la Biblia es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Toda la Biblia. Toda la Biblia es la revelación de su persona. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento testifica de Él y quién Él es, ¿verdad? Y miremos esto, porque esto es más profundo de lo que la gente lo piensa, ¿verdad? Esto es mucho más profundo de lo que usted puede pensar. Si me oyera, tal vez Dios pudiera ayudarlo, ¿verdad? Si me oyera, ¿verdad? Ahora, en todo encuentro, fíjense bien, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento testifica de Él y quién Él es. ¿Quién Él es? Ahora, Si usted se fija, por ejemplo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, cuando lo encontró camino a Damasco, ¿verdad?, lo encontró en la forma de esa luz. Y le apareció a Pablo en esa forma, ¿verdad? Y lo botó de su caballo. Y la pregunta de Pablo, le digo: Señor, ¿quién eres? Ahora, Pablo no hubiera llamado Señor a cualquier cosa, siendo un hombre instruido, judío. Él entendió de que era la misma luz que había guiado a Israel en el desierto. Lo llamó Elohim. ¿Y qué cosa era para Pablo ir? Que le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero vemos nosotros que Pablo, oyendo eso, ¿verdad?, Pablo no quería basar su experiencia, ¿verdad?, solo en eso, o basar su vida en una experiencia, sino que él fue y escudriñó las escrituras. ¿Quién era esta persona que le había aparecido? Me quería ver quién realmente era. Si esta luz le apareció de esta manera, él fue a la Biblia para ver quién era. Porque ciertamente ese es lo que Pablo hizo, ¿verdad? Y quién es el que había, lo había encontrado y le había hablado en el camino a Damasco, ¿verdad? Y entonces, descubriendo las escrituras, empezó a encontrarlo. Lo encontró en la Biblia. Cuando él toma el libro de Hebreos, ve y habla de Moisés en su día, dice que ese fue Cristo en Moisés. Moisés siendo guiado, la unción sobre Moisés, por quien Moisés dejó Egipto, ve, dejó su posición privilegiada porque fue inspirado, guiado y amado de esta persona a dejarlo todo por una promesa que él había hecho. Pablo lo encontró, ¿verdad?, allá en la Biblia, cuando él escribe en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice que por él Moisés dejó Egipto, ¿verdad? Y él era el guía de Moisés, que es quien lo inspiró a la palabra, a fe, para ver su hora y ver su tiempo. Y dice que Pablo y Moisés, por el vituperio de Cristo, ¿ve?, por el vituperio de la palabra, verla ungida en su vida, ¿ve?, dejó fama, trono, su privilegio, ¿ve?, y fue a hacer barro con los que hacen barro, ¿ve?, se estimó sufrir más con la gente, porque él se encontró con esta persona. Era el guía de Moisés y lo ungió para cumplir por él las promesas de ese tiempo. Entonces vemos nosotros que Pablo vio que este era el mismo que había venido a él y le había hablado a él, y ahora lo estaba llamando a él también a sufrir, también a dejarlo todo, también a ser guiado, también a seguirlo a él, ser el guía en la palabra prometida para su tiempo. Y entonces, cuando escribe en el libro de Gálatas, Pablo también dice que él era la simiente de Abraham. Comienza él a ver los diferentes aspectos de esta, y podemos estar aquí toda la noche y no terminar, pero mira dónde yo quiero llegar con esto, ¿verdad? Pablo fue y lo encontró, ¿verdad? Y dijo que Isaac realmente no era la promesa. Isaac siendo la simiente natural de Abraham, pero realmente la promesa era la simiente, era Cristo prometido desde Génesis, que él iba a estar ahí, la simiente prometida de la mujer. Y Pablo comienza a encontrar quién es esta persona, ¿verdad? Y comienza a decir que los verdaderos hijos de Abraham, ¿verdad?, eran hijos de esa simiente prometida que era Cristo, los nacidos, ¿ve?, de Cristo, la palabra, nacidos del Espíritu, la semilla ungida en ellos, que es Cristo en ellos, lo hace hijos de Abraham según la promesa. Y él comienza a hablar de esta manera, porque no era Israel, ¿ve?, como la simiente natural que tenía la promesa, pero eran los hijos según la promesa, eran los herederos de Dios. Y él comienza a mirar esto, ¿verdad?, comienza a explicar esto, ¿verdad? Y vemos que como todos aquellos que son nacidos del Espíritu, a los Gálatas les dice que la simiente Dios ungida en ellos, los hacía simiente de Abraham y herederos de la promesa que Dios les hizo a Abraham. Ellos serían poseedores de todas las cosas. Dios juró por sí mismo que iba a redimir la simiente real de Abraham y que ellos iban a ser poseedores de las puertas de sus enemigos. Y que todo lo que Dios prometió a Abraham era para ellos. Y como era un pacto que Dios hizo y Dios juró que les iba a tomar del polvo de la tierra para hacer estrellas a perpetua eternidad. Y Pablo comienza a ver que todo esto estaba identificado en esta gran persona. En el libro Romanos, el apóstol Pablo dice que no todos los hijos de Abraham, los que nacieron según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Como Ismael era un hijo, pero era según la carne, vino a través de un mejor entendimiento de lo que Dios dijo originalmente, y no nació por una promesa, pero nació, ¿verdad?, en la carne por un mejor conocimiento del asunto, ¿verdad? Y vemos que Ismael no era un hijo promesa, pues Dios nunca habló acerca de Ismael, pero prometió a Isaac. Así como prometió Juan Bautista que iba a ser la voz de uno que clame en el desierto, esa era una simiente prometida. Prometió que iba a haber un Moisés ahí para librar a Israel. Esa era una simiente prometida. Como prometió que iba a haber una virgen que iba a concebir. Y prometió un Moisés en su día, ¿verdad? Prometió un Pablo para hacer luz a los gentiles, ¿verdad? Un mensajero ordenado en las Escrituras para el día. Y vemos cómo todas estas cosas, Pablo comienza a abrir el cuadro, porque la pregunta era, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? ¿Quién eres? Y entonces, Pablo escudriñando las Escrituras, para ver quién era esta persona que él se encontró, vio la revelación de su persona, ¿verdad? Lo vio como el guía de Moisés, lo vio como el sumo sacerdote prometido bajo un mejor pacto, ¿verdad? Y dijo que Dios tenía otro sacerdocio prometido y no el levítico, porque el levítico estaba fundado en la vida de hombres que morían, pero este estaba fundado en la vida indestructible, ¿verdad? Porque Melquisedec no tenía principio de días ni fin de vida. ¿Ve? Y comienza a mirarlo allá como aquel gran sacerdote, ¿ve?, que vino a tomar forma humana, ¿verdad? El que venció, él mismo dijo ahí en Hebreos, diciendo, ve, y Jesús rogando, fue oído y lo libró de la muerte. ¿Ve? No lo libró de morir, pero lo libró de la muerte. Él conquistó muerte, tumba e infierno. La muerte no lo pudo conquistar, ¿ve?, porque él era vida. Él era el Dios inmortal, el invisible Dios que no tenía principio de vida y ni fin de tiempo. Era aquella persona que Abraham vio en su día y ahora le apareció a él, le apareció a Moisés. Y él era esta persona y comienza a encontrarlo por la Biblia, porque la pregunta era, ¿quién eres, Señor? Y él comienza, ¿verdad?, nos dice en la Biblia quién es. Los otros sacerdotes morían y dejaban de ser, pero este no podía, ¿verdad? Y dijo que cuando Dios acudió para salvación, no acudió a los ángeles, sino que acudió a la simiente de Abraham. Ve, un pariente redentor, uno en ese linaje prometido, ve, que venía desde Génesis. Él comenzó a ver cómo Dios lo estaba haciendo y quién era esta persona. Entonces vemos eso, ¿verdad?, la simiente prometida a la mujer. Cuando habló a los corintios, ¿verdad?, dijo que él era la roca que había vertido aguas en el desierto. Lo identificó como la roca, la misma roca que vio Daniel. ¿Ve? La roca que Moisés hirió y vertió sus aguas, la roca donde Moisés murió siendo guiado por él, ¿verdad? Comienza a hablarlo de esta manera. Dijo que Cristo era esa roca, ¿verdad? Y vemos que encontró en los tiempos y en los caracteres de toda la Biblia, lo encontró a él y vio que él es la palabra ungida y prometida para la hora, porque él dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo dijo, sí, él siempre es el mismo, ¿verdad? El mismo que estaba en Moisés estaba en Pablo, el mismo que estaba en Elías estaba en Eliseo, el mismo que estaba en Moisés estaba en Josué, el mismo. Siempre él es el mismo, y él manifestándose en el velo que él estaba tomando, para darse a conocer. Y entonces Pablo sí lo encontró, ¿verdad? Y la escritura sí lo revela. Él era la palabra en los días de Moisés, la palabra ungida. Él era la palabra, ¿verdad? Y él era el que habló en los profetas. En Hebreos 1:1 digo: Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas. Él le dijo: usted nunca ha oído esa voz. Usted lee en la Biblia, pero nunca oyeron la voz. Usted nunca han visto su aspecto. ¿Por qué no lo vieron en Moisés? ¿Por qué no lo vieron en los profetas? Yo digo: escudriñen las escrituras y van a ver que todos ellos soy yo. Porque toda la Biblia testifica de él. Toda la Biblia es él. Toda. Y entonces encontramos, lo vio como el pilar de fuego que vio Moisés, el guía, el mismo guía que vino Pablo. Y como Moisés, guiado por ese guía, escribió el Antiguo Testamento. Y como Pablo, el que encontró al mismo guía, escribió el Nuevo Testamento. Y como la promesa que ese mismo ángel del pacto iba a venir hoy para revelar toda la Biblia que estaba sellada en este tiempo del fin. La manera que él prometió hacerlo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos. Por eso Jesús le dice a estos hombres, donde leímos, que ellos nunca habían oído su voz, ni habían visto su aspecto, ni tenían su palabra morando en ellos. Hombres religiosos, que eran guías en su día. Jesús los llamó, recuerde, le llamó guías ciegos. ¿Verdad? Y digo, si el ciego guía al ciego, los dos van a caer en el hoyo. Hombres entrenados. Entrenados a conocer cada jota y tilde y todas estas cosas. Pero ciegos. Jesús lidiando con ellos. ¿Verdad? Eran hombres de renombre y de reputación entre la gente. Tenían las escrituras porque los llamó a leerlas y escudriñarlas. Y mostrarles que toda la Biblia era él. Si podían ir a Génesis, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ahí lo iban a encontrar. Juan dijo: en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no lo conoció. ¿Ve? Entonces iban a Éxodo, cuando ungió su palabra prometida para librar al pueblo, ahí lo iban a encontrar, porque era Cristo Moisés. No era Moisés, era el mismo. Él dijo: es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No es otra persona, es la misma persona. Él es la palabra prometida y ungida para la hora. Fe en ese corazón, creyendo lo que Dios prometió, ese es Cristo. Moisés viendo que dependía de él, que la hora había llegado, lo hizo, siendo guiado por esta persona, llamado a soportar el reproche, a sufrir con el pueblo de Dios. Yo le digo a Pablo: yo voy a enseñarle lo que tiene que sufrir por mí. La misma persona. Pablo, viendo esto, era Cristo Moisés, hablando a la gente el consejo de Dios para ese tiempo. Y así como hubo unos allá que no quisieron oír esa voz allá, aquí estaban los otros que no podían oír su voz en ese día. Él se los dijo. No importa cuánta escritura tenían. Ellos no querían oírlo. Ellos querían oír la voz de su conciencia. Querían oír la voz de sus pensamientos, de sus doctrinas, de sus tradiciones, de sus ideas. Pero cuando Jesús estaba mostrándoles qué es lo que tenían que creer, cómo tenían que creer, qué es lo que Dios había prometido y cómo Dios dijo que lo iba a hacer, y dijeron no, nada con nosotros. Ellos no querían oír. Ellos querían vivir su vida religiosa, ¿verdad? Como ellos pensaban mejor, eran hijos de Caín. Ellos no podían someterse a la manera de Dios siendo revelada. Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Pero hoy en día tenemos un mensaje, ¿verdad?, que Dios dejó almacenado. Dios en este día mandó un mensajero y predicó un mensaje. Un profeta que vino a tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo. Dios le dijo a él: almacena alimento, porque vendrá el día que lo van a necesitar. Tenemos el almacén, pero ese alimento es dispensado en su tiempo, no fuera de tiempo. Gente puede leer el mensaje y no encontrar ninguna inspiración, ¿ve? Pero Dios tiene aquellos que pueden entrar al almacén y encontrar la inspiración para el momento, el alimento que la iglesia necesita en cierta época, ¿ve? Luego viene otra época, entonces Dios revela su palabra en otra manera. ¿Ve? Porque Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Usted no puede predicar cualquier cosa. Y si el martes comimos esto, el miércoles tenemos que comer otra cosa. Pero la gente no entiende eso. La gente quiere venir y decir cualquier cosa, me viene la idea. ¿Ve? Dejaron el guía. El alimento está. Dijo el mensajero: tenemos alimento provisto para este tiempo. Lo predicó. ¿Ve? Iba a haber gente hambriando, pero solo donde está siendo dispensado en su tiempo. Cuando la viuda necesitaba, ahí estaba la harina. Cuando la viuda necesitaba, ahí estaba el aceite. Ella estaba manteniendo el día vivo. No era el día manteniéndola, ella era la fe de la viuda manteniendo el día vivo. Y Elías es el Espíritu Santo hoy. Y él vive de la palabra. Es ella que tiene ese alimento para alimentarlo. Entonces encontramos. Ahora, en Lucas 13, fíjense bien, sigamos con esto. Tuvimos un profeta que vino a tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo. Está almacenado. El Espíritu Santo sabe cuándo es el tiempo. La inspiración. Bueno, este es el problema: cuando el hombre quiere hacer la cosa, Dios lo deja. Y lo haga. ¿Ve? Israel tuvo que ser guiado por el mismo ángel que le dio la palabra a Moisés a tomar la tierra. A la hora que estaba entrando ese ángel destructor que era José, porque todo en su camino iba siendo destruido, juicio venía sobre la tierra. Pero ahí estaba Rahab, una que había creído. Ella oyó y creyó. Ella representa el creyente hoy. Ella fue la que puso esa línea roja en su ventana. Eso fue lo único que el ángel de la muerte honró. Igual que hizo en Egipto, lo estaba haciendo en Jericó. El resto de la ciudad cayó a tierra, pero ella puso esa línea roja porque le dijeron que pusiera esa línea roja. Ella creyó. Yo sé que su Dios es Dios verdadero. Ella creía que Dios estaba con ellos. Ahora fíjense bien, toda la Biblia es la revelación entonces de su persona. Capítulo de Lucas 13 y 34. Miren, hermano, ¿sabe cuál es el problema de la gente? ¿Ve? El problema de la gente es que ellos no pudieron aceptar la manera provista de Dios para ellos. La manera provista de Dios para ellos era Moisés. La manera provista de Dios para Caín era Abel. la manera provista de Dios para Acab y Jezabel y toda esa gente ese día era Elías. La manera provista para Israel era Josué. No, no, ellos querían su manera. Si ellos iban a servir a Dios, lo iban a servir como ellos mejor les parecían, no iban a hacerle caso a ese viejo. Pero Pablo se paró ahí, viendo que estaba el guía, retó a la gente. Digo, si alguien se cree espiritual o se cree profeta, sepan que lo que yo estoy hablando es así, dice el Señor. Pero ¿qué es el que quiere ignorar? Que lo ignore. Ahora la gente mira para atrás y dice que es cierto, pero cuando viene el día a ellos no lo pueden ver. Por eso no vieron a Jesús en su día, pero no vieron a Moisés en su día, pero no vieron a Pablo en su día. Jesús dijo después de que están muertos, oh, adornan las tumbas de los profetas, si no te hubiéramos creído en Pablo. Pero no pueden creer en el mismo Jesús que estaba en Pablo. Dando testimonio hoy porque toda la Biblia es él. Toda la Biblia. Entonces, fíjense bien, Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Tenían escuelas bíblicas? Sí. ¿Tenían iglesias? Sí. ¿Se juntaba la gente a adorar? Sí. ¿Oyeron la voz de Dios? No. Es el reclamo de él. Es el reclamo de él. O tenían su adoración muy bonita, al pie de la letra. Hacían el sacrificio al pie de la letra como Moisés mandaba. Pero cuando la voz de Dios presente vino a ellos para revelarle la manera de Dios en su día, lo rechazaron. Fíjense, ¿cuántas veces quise? ¿Quién era? Era él. Él dice, yo era hablándoles. Era yo. Era yo. Yo quise. Todas estas veces yo quise. Dice, pero tú no quisiste. Ellos pensaban igual que Caín que si Dios le iba a hablar tenía que hablarle a él, no a través de Abel. Coré y Datán y Abirán pensaron que si Dios les iba a hablar tenía que hablarle a través de ellos, a la gente y no a través de Moisés. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Le iba a cambiar de forma. Porque Dios en morfe. Pablo cuando comienza a hablar de él lo llama Dios en morfe. Ahí en Filipenses. El que cambió de forma. Dios cambiando de lo que era a lo que es. Porque Él siempre es la palabra. Porque toda la Biblia es el testimonio de Jesucristo para el día que está viviendo. Dice, pero ese testimonio ustedes no lo reciben. Y entonces, toda la Biblia, ¿verdad? Le dijo, yo quise, yo rogué por ellos. Yo te pedí volver de tus caminos. Era yo aquí en todos estos que yo había enviado y no creyeron en el que él envió. Porque la obra de Dios que crean en que él ha enviado. Pero se enojó Caín. Pero estaba enojado acá. Por las palabras de Micaías. ¿Ve? ¿Cómo aquellos hombres, 400 hombres ungidos, profetas ungidos, ciegos a su hora, ciegos a que estaban ciegos y entregados a error. Pero como Micaías tenía el conecte directo con el trono. Hablamos de Juan en el capítulo 4. Sube acá y yo te mostraré. Citando la escritura. Tratando de darle a la gente una promesa que no era para ellos en ese tiempo. Siempre es la minoría. O no temáis manada pequeña. Sí. Ahora, toda la Biblia es la revelación de su persona. Toda la Biblia es el testimonio anticipado de él, de lo que él va a hacer y cómo lo va a hacer en cada edad. Cuando Dios le dijo a Abraham cómo iba a visitar su gente 400 años más adelante, era un testimonio anticipado de él. Siendo la palabra ungida y prometida para el día, Moisés, encontrándose con Cristo, el guía de la vida eterna, renunció a todo para ser guiado al cumplimiento de la promesa. Eso era él ahí. Él le dice a ellos, escudriñen las escrituras. Ellos dan testimonio de mí. Si iban a Génesis, ahí lo iban a encontrar. Si iban a Éxodo, lo iban a encontrar. Si iban a los profetas, y lo iban a encontrar. ¿Dónde lo encontraron? ¿En los religiosos? Ellos eran los enemigos que persiguieron a la palabra. Persiguieron a la palabra en Micaías, persiguieron la palabra en Elías, persiguieron la palabra en Moisés. A José. Dijeron, hay que deshacerse de este fulano, este soñador de sueños. Él era espiritual y ellos eran carnales. Les ofendía estar en su presencia. Ahí estaba el guía de vida eterna, guiando a Moisés, renunció todo para ser guiado al cumplimiento de la promesa, inspirado a tomar las escrituras y ver lo que está prometido para que fe pudiera obrar. Moisés fue traído a esa fe, inspirado al oír lo que Dios habló por el testimonio de su madre y cómo Dios lo cuidó en el Nilo y lo colocó en el palacio. Y luego era llamándolo por su palabra a tomar su posición ordenada. Vea cómo ese mismo guía, ese mismo pilar de fuego que vino a ser carne y luego fue crucificado y volvió después a la forma antes que tenía, encontró a Pablo. El mismo que era el Logos. Ese pilar de fuego es el Logos, es la palabra. En el principio era el pilar de fuego, el Logos. Tomó la forma de Melquisedec delante de Abraham. Porque solo hay un Dios eterno, solo hay una eternidad. No hay dos eternidades, solo hay una eternidad, eso es Dios. ¿Cómo estos hombres que habían leído tanto la Biblia no podían ver eso que él estaba diciendo? Dijo, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Dijo, ustedes nunca han oído su voz. Ustedes nunca han visto su aspecto. La palabra de Dios no está en sus corazones, ni el amor de Dios lo tienen adentro. ¿Y saben lo que tiene el problema ustedes? Y ustedes buscan la honra el uno del otro. Ser honrados, encontrar primer lugar en las sinagogas. El mundo les palmea la espalda. Qué gran cristiano es. Jesús no vino en honra. Él vino en deshonra. Vino en un pesebre, perseguido, con un mal nombre desde que vino. Eso no lo detuvo cuando él fue despreciado de todos. Casi Pablo nomás agarró la palabra y fue perseguido. Y si él de hecho, yo renuncio a esta papada, ¿y por qué tanto dolor de cabeza? Por un montón de pelones ahí gentiles que no me van a recibir. Ellos eran reos. Reos de la vida eterna, reos del guía, el mismo guía que había guiado a todos estos hombres, el mismo rey que se encontró con Abraham y Abraham dejó todo por causa de él, fue el mismo que Moisés encontró. El cual Lot no pudo caminar ese camino. Lot era carnal, hermano, él quería su lugar aquí. Moisés, Abraham era
peregrino aquí tenía su lugar al otro lado en la Nueva Jerusalén. Fíjense. Sí, miren cómo ese mismo guía que se encontró con Moisés, se encontró con Pablo. Como el mismo guía que inspiró a Moisés a establecer ese templo en el desierto y captar la visión celestial y traerlo a ser manifiesto en el terrestre, donde el templo terrestre aquí solo es un reflejo del celeste que ya es. Y todo lo que es el terrestre, fíjense bien, es porque es influenciado del celeste. Por eso aquí nuestra vida es influenciada de esa teofanía. Todo lo que somos es para reflejar esa teofanía. Nuestra influencia viene de esa sexta dimensión. El temporal solo es un reflejo del eterno. Dice mensajero, si ve, ¿para qué estás usando este? Para glorificar el mundo y las cosas de este mundo. No, tú no tienes cuerpo ahí esperándote. Pero si hay algo pulsándote, jalándote, ese cuerpo perfecto te está llamando a esa perfección, es porque tienes ese cuerpo llamándote. Hermano, gente que no puede humillarse, que no hay un apetito en ellos, un hambre. Si un abismo llama, tiene que haber otro hijo que responda. Y como Moisés hizo el terrestre, ve, para reflejar el celeste, mostrando que este tabernáculo terrestre solo es puesto aquí para reflejar el que ya es. Aún tu venida a este mundo, en ese primer nacimiento, te hizo Dios de esa manera para que este reflejara el físico de aquel. Lo hemos explicado. Porque es misterioso y está en la Biblia. Por eso nuestra vida aquí debe ser influenciada de esa teofanía. Nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que somos en esa otra dimensión. Por eso es un cuerpo perfecto, llamándonos a esa perfección. Lo comparó con el efecto de la madre cuando ese angelito está ahí. Cómo ella cambia. Cómo hay en ella una vida que está siendo formada y él la está esperando. El mensajero de Dios, tiempo a la tarde. Estos cuerpos están listos para ser disueltos. Y sentimos ese llamado extraño para volver a Edén. La voz. Muy poca gente oye esa voz. No lo oyeron en los días de Moisés. ¿Ve? Jesús le dijo, ustedes nunca han oído esa voz. Ustedes tienen la Biblia, la leen, pero no oyen esa voz. Nunca la han oído. Nunca la han oído. No la pueden oír. Jesús dijo, ellos oyendo no oyen. No, ellos van a oír sus conceptos de lo que leen de la Biblia. Van a oír sus ideas. Pero cuando el Espíritu Santo está hablando por la manera que Él prometió hablar, la gente no lo quiere oír porque no quiere, igual que Caín no quiso oír el testimonio de Abel. Mírenme que ella diciéndoles lo que iba a tomar lugar. Sin embargo, fueron a la batalla. Ellos no lo creyeron. Ellos oyeron. Ellos estaban haciendo honra uno al otro. Cablos honró a ellos y honraron a Cab. Ahí estaban cegados. Cuando un hombre honra la palabra. ¿Ve? Ahora, Moisés colocó en orden el templo y puso los patriarcas alrededor en ese orden. Y Juan, viendo la Nueva Jerusalén, la vio en el mismo orden que Moisés la estableció en el desierto. Mostrando que esa visión de eternidad fue puesta en tiempo. Y cómo todos los patriarcas del templo estaban reflejando su posición en eternidad, su vida aquí era el reflejo de allá. Hijos de Dios hoy solo pueden aquí ser el reflejo de lo que son en esa ciudad eterna. un reflejo de esa teofanía. Por eso, vida eterna, solo la continuación de esta vida en otro lugar. Lo que tú eres aquí, eres allá. Muerte no te cambia. Si aquí eres un escéptico, un incrédulo, allá vas a hacer lo mismo. ¿Quién puede arreglar, hermano? Cuando Dios llama a la edad final, hijo, ¿sabes qué? Estás ciego. Yo te puedo dar colirio y me puedes ver. Tú dices que todo lo tienes, no necesitas nada. Pero ¿sabes qué? Eres miserable, pobre, desnudo. Él no llamó a dejar de fumar, de beber. Lo llamó a dejar sus ideas. Dejó llamar su complacencia y los llamó a recibirlo a él que estaba hablando. Pero no lo recibieron por la manera que estaba hablando, porque él vino en su manifestación presente. Primero por un profeta. Y luego el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que puede oír, que venga. Y que tome del agua de la vida. Habrá una fuente abierta en la casa de David para limpieza de pecado y de incredulidad. La gente no quiere venir a esa fuente. Ellos quieren ser lavados en sus conceptos. Quieren ser lavados a través de su vida moral. Pero ellos tienen una manera, lavados en las aguas de la palabra que Dios prometió tener aquí, para limpiar a una gente de toda incredulidad, para que ella llegue a ser carne su carne, hueso su hueso, vida su vida. Quiere ser su cuerpo en la tierra. El cuerpo palabra. Entonces vemos esto. Vemos, ¿verdad? Entonces, de vida eterna. Aquí venimos a manifestar entonces lo que siempre fuimos. Atributos de la palabra, hijos e hijas de Dios, reflejando ese pensamiento eterno que estaba en él. Eso es lo que Dios mostró cuando hizo puso a Moisés poner en orden el tabernáculo. Y cada patriarca, su lugar estaba allá. Como a Jacob, a poner un albordón, lo colocó en ese orden eterno. Sí, aquí venimos a reflejar, ¿verdad?, lo que siempre fuimos. Atributos de la palabra, hijos e hijas de Dios, reflejando ese pensamiento externo que estaba en él. Efesios 1:3 nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y Efesios 2:10, somos hechura suya, creados aquí para buenas obras, las cuales Dios predestinó desde antes para nosotros andar en ellas. Dios nos hizo para esto, como hizo a Judá para su día, y a Moisés para su día, y a Juan Bautista para su día. Así hoy hay una gente que ellos son la respuesta a las promesas de hoy, los Mesías de la hora. Toda la Biblia es el testimonio de él, porque él es la palabra ungida, él siempre es la palabra ungida. Jesús les dijo, escudriñen las escrituras y se dan cuenta que toda ella soy yo. Si hubieran ido allá atrás, a Génesis lo hubieran encontrado, hubieran ido a Éxodo, lo hubieran encontrado en Josué, en Moisés. Ahí lo hubieran encontrado. Pablo en Corintios nos habla cómo Moisés estableció la palabra en ese templo. Usted puede tomar Corintios, él piensa hablar de esa manera. Y escribió en tablas de piedra, Moisés hizo eso. Todo porque se encontró con ese mismo que Pablo encontró camino a Damasco. Y ahora Pablo, después de haberse encontrado con él, escribió la palabra en el corazón de los elegidos. Comenzó a ver. Digo, Moisés lo escribió en tablas de piedra y yo lo estoy escribiendo en las tablas del corazón de los elegidos. La palabra ungida hecha carne. La palabra en carne. Era un mejor templo donde aquel solo representaba el cuerpo, palabra, su iglesia, que es hueso, sus huesos. Carne, su carne, el lugar donde él, quien es la palabra, habita. Él es la palabra ungida y prometida del día. ¿Verdad? Era la palabra en aquel templo. Y era la palabra en el templo de Pablo. Era la palabra en el templo que Moisés edificó. Era la palabra en carne en el templo que Pablo edificó. Porque encontraron con la misma persona. El mismo Logos. La pregunta era, ¿quién eres? ¿Qué más puede ser que la palabra ungida? Él no es otra cosa. La promesa del día siendo creída y manifiesta. Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Miren estos grandes hombres, estudiosos de la Biblia, y nunca oyeron su voz. Y si ustedes nunca oyeron su voz, porque aquel que Dios les envió no lo pueden oír. Ellos querían oír sus ideas, querían hacerle caso a su manera de religión, a cómo ellos habían interpretado la Biblia. Ciegos, hombres ciegos que no fueron ungidos para eso, ni fueron llamados para eso. Jesús les dice a estos guías. Recuerde Pablo. Ahora, Pablo vio la palabra en aquel templo y ahora ve la palabra en este templo, ¿verdad? Es la palabra ungida y prometida del día. Pablo dijo, tenemos este ministerio, el ministerio del Espíritu, para edificar este templo, esta casa de Dios, que sea la habitación de la palabra ungida. Y eso ha sido así en el Nuevo Testamento, Dios construyendo esta casa, y cada edad reflejó la palabra ungida de su día. Hoy, todo lo que Dios hizo en las edades, en siete de ellas, tiene que ser manifiesto en una gente, siete virtudes en ellos, reflejando esa plenitud de las edades hoy, para que la cabeza venga al cuerpo y levante a los que eran la palabra en su día y los demás que quedan sean transformados. Recuerdo, hermano, solo los de la primera resurrección tienen parte en la Nueva Jerusalén. Los demás no habitan ahí porque no tienen vida eterna. Vida eterna solo está ahí. ¿Eh? Solo los que tienen parte en la primera resurrección reciben un cuerpo glorificado. Los que tienen parte en la segunda resurrección levantan para presentarse en el cuerpo que pecaron. Ellos no son miembros de la Nueva Jerusalén, porque ellos nunca fueron vida eterna. Vida eterna es solo la novia, nunca empezó, nunca puede terminar. Estaba en él, siempre fue parte de él. A los demás se les va a permitir entrar en vida eterna, pero no fueron eternos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Como la Escritura abre esta gran visión de esta gran ciudad. Como la simiente de Abraham se identificó como ciudadanos de esa ciudad. Miembros de ahí, poseedores de vida eterna, se encontraron con el rey. Abraham se encontró con el rey que no tenía principio ni fin. Ellos tenían esa revelación. Y mire, déjeme decir una cosa, esto no es nuevo. Yo lo he predicado esto de arriba abajo, de abajo para arriba. Pero Jesús les dijo, ustedes nunca han oído su voz. No, ni han visto su aspecto. La palabra de él no está en ustedes. No anda jugando con la descendencia de Caín. Pablo vio quién era esta persona que se encontró camino a Damasco. La pregunta de él era, ¿quién eres? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? El mensajero predicó aquel mensaje. Cuando la gente ahí, él entró a la ciudad en la hora, sentado en ese pollino. Y la gente dijo, ¿y este quién es? Pero la pregunta vino hoy, él predicó el mensaje, pero ¿quién dices tú quién es este hoy? Porque hay un atractivo en el monte. Ahora, entonces la pregunta era, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres y qué quieres? Y escudriñando las escrituras, bajo la influencia de ese guía, que lo encontró, recibió estas respuestas. Jesús le dice a estos guías de su día que ellos no lo conocían, que nunca habían oído su voz y que no tenían su palabra. Recuerde esto, le dice a hombres que leían la Biblia y le enseñaban. ¿Qué los llamó a escudriñar las escrituras? No eran ajenas a ellos, pero no lo conocían. Cuando él venía entre ellos, así no lo conocieron en los días de los profetas. No lo conocían hoy en ese día. Todo porque no habían oído su voz. Jesús dijo, estos oyendo no oyen y viendo no ven. Así como en Hebreos 3 habla, si oyeres hoy su voz, la voz de él en el día que está siendo hablada para el día, por la manera que Dios dijo que lo hablaría. Así como dijo hoy el Espíritu y la esposa dicen, ven, porque ella es la voz final a la edad final. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, la voz del extraño no oirán. Mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre al oír la voz. Yo no oí la voz del extraño. La cosa es, si oyeres hoy su voz, no sean como aquellos que endurecieron su corazón a esa voz que los llamó a creer lo que estaba siendo enseñado para la hora, para la fe de esa hora. Ellos pensaban que podían creer como mejor les parecía y como mejor entendían del asunto y como mejor concebían en sus pensamientos a ese Dios. Pero erraron. La cosa era ser diligentes en oír ese mensaje de Moisés en la manera que Moisés lo estaba trazando para ellos. Pero ellos pensaban que podían creer como querían, como mejor les venía su idea, adorar como mejor les pensaban, y Dios los dejó tirados en el desierto. Dios no tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 voces, Dios tenía una voz para ellos. Sí, como Josué, él tenía compañerismo de cerca con Moisés, tanto que después de que Moisés salió de la escena, pudo volver a los escritos de Moisés y encontrar el misterio del nacimiento de cada patriarca y su posición en la tierra de acuerdo a su nacimiento, donde el mensaje de Moisés no decía esto es de Judá o esto es de Gad. El mensaje de Moisés no decía de quién era cada uno, tampoco trazaba los límites. Ese misterio estaba escondido. Y el ángel que le dio la palabra a Moisés vino a Josué para mostrarle cómo poseer la tierra. El guía estaba ahí, ungiendo la palabra de la hora, para la promesa de la hora, para la fe de la hora, para que ellos pelearan por lo suyo, supieran cómo poseer la tierra. Él no decía esto de Judá o de Gad, de quien fuera, pero revelaba el misterio y lo dejó entre líneas cuando Jacob, apoyado en el bordón, habló de la posición de cada patriarca aún en eternidad. Y cómo las madres clamaron cuando estaba en el dolor de parto. Cómo Aarón en su pectoral tenía esas piedras de nacimiento de cada patriarca que revelaba la naturaleza de cada uno al venir a este mundo. Y conectó la naturaleza con la tierra. Como un don es enviado de Dios para encontrar su lugar. Y cómo estaba el ministerio para revelarle el lugar. Y vemos esta manera de Dios. Así como los magos del oriente, cada uno nació bajo una señal. Cada uno nació bajo una constelación y cuando esas tres líneas de estrellas de su nacimiento se alinearon y formó esa estrella, sabían que el Mesías estaba en la tierra. Y esos tres hombres, tres estrellas de nacimiento se alinearon. Tres nacimientos distintos, tres dones distintos que unidos revelaban el misterio de su persona. Tiene que ver, porque toda simiente de Abraham es identificada en una estrella. Eso es escritural. Pero viene el diablo y dice, no, es zodíaco, esto es aquí. Pero claro, es escritural. ¿Quiénes no conocían a esta persona? ¿Quiénes no conocieron a Moisés en su día? ¿Quiénes no conocieron a Jesús en su día? ¿Y cómo Dios dio esos dones de estos magos? Pues ellos reflejaban el misterio de su persona, lo guió hacia él porque estos hombres tenían los dones que lo revelaban. Dios en carne para morir Emmanuel, Dios mismo vino entre el hombre como hombre para pagar el precio de la separación. Dios guió sus dones. Dios está obligado a ellos por el don. Y los guió a él, a la palabra ungida. Lo mismo es hoy. Cuando estos magos llegaron a Jerusalén, esa gran catedral, no sabía nada al respecto de esta persona y quién era. Y que ya había estado entre ellos. Y lo mismo es hoy, muchos hombres de renombre, hombres guías, religiosos, no saben quién él es. No tienen el misterio de su persona aun cuando han visto la estrella. Pero la cosa, hemos visto su estrella. Sabemos quién es. Hermanos, esta edad es lamentable. La gente religiosa de este día es lamentable, igual que era la gente religiosa en los días de Jesús, igual eran que esos 2 millones que salieron de Egipto, eran lamentables. ¿Los libró de esclavitud? ¡Claro! Pero eso no significó nada, ellos no continuaron con el mensaje, no entraron a poseer la tierra. ¿De qué sirve que fueron librados si no poseeron lo suyo? Oh, yo dije Egipto, yo dejé de fumar, yo dejé de beber. Yo leo la Biblia, yo oro todas las noches. Eso no sirvió, ellos hicieron lo mismo. Pero la cosa es, si oyeres hoy su voz, no seas como ellos. Se encapricharon, se quejaron, pelearon. Eran terribles. No había manera de hacerles conciencia. No había manera que ellos doblegaran la cerviz. No había manera que se humillaran a la manera de Dios revelada por Moisés. No había manera. Pablo lo encontró y vio al tomar las escrituras quién era. Y que él siempre es la palabra ungida y prometida. Que él es el mismo guía que guió a Moisés para ungirlo y manifestar por él esa palabra ungida de ese día. Vino Pablo para hacer lo mismo. Y hoy es el mismo, haciendo lo mismo. Mismo guía. Jesús les dijo a estos hombres, ahí donde leímos al principio, que ellos no tenían su palabra en ellos. Nunca habían oído su voz. Y no conocían su aspecto. Porque si hubieran tenido su palabra y hubieran oído su voz, lo hubieran recibido a él. Y lo escudriñan en las escrituras, se dan cuenta que toda ella soy yo. Pablo dijo, él es la roca. Él es el que está en Moisés. El que abrió a Moisés para hacer el templo allá, o está orando en mí para hacer el templo aquí. Él vio quién era. Les dijo, nunca habían oído su voz ni conocían su aspecto. Además les dijo que no tenían el amor de Dios en ellos. Y le dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre. Y todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y dijo, no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, ese reciben. Y luego les dijo, ¿cómo pueden creer siendo que reciben la gloria el uno del otro y no buscan la gloria que viene del Dios verdadero? Eso hizo Balaam en su día. Quiso ser honrado por el hombre y honrar al hombre. Las dos cosas. Ser honrado por el hombre y honrar al hombre y deshonrar a Dios. Moisés fue diferente. Él no quiso ser honrado por el hombre ni honrar al hombre. Honró a Dios. Jesús le dijo, ese es el problema de ustedes. Pero tienen el enredo que tienen. Buscan la honra el uno del otro. Mira, hermano, Jesús fue maltratado. Desde que nació con un mal nombre hasta que murió. Pero él siguió adelante. Él dijo, no busco el favor del hombre, sino el de Dios, dijo Pablo. Porque si yo buscara el favor del hombre, no sería siervo de Cristo. Hoy mismo al igual, la gente quiere que los exalten y los honren y luego honren al hombre. Pero si hacemos eso no podemos honrar a Dios. ¿Cuántos hombres por quedar bien con el hombre buscan honrar lo que estos otros hacen y aun cuando es contrario a la manera de Dios de hacerlo? ¿Cuántos? Por quedar bien con este y quedar bien con el otro y quedar bien con este grupo y quedar bien con aquel grupo. Le dicen sí a todo, cuando no es así. Porque ellos no quieren ser rechazados. Prefieren ser rechazados de Dios y no rechazados del hombre. Pero esto es tiempo de llamarnos, a pararnos en nuestra convicción, como hicieron Josué y Caleb delante de todo Israel. Ahora, si usted no tiene eso, usted no puede pararse. Si usted no sabe lo que está hablando, usted no puede discutir. Pero ellos sabían lo que habían creído, sabían lo que Dios había prometido, sabían a dónde Dios los había guiado, sabían que tenían la evidencia de la tierra y que Dios había sido fiel. Ellos sabían, que ellos eran creyentes. Y ahí se pararon en esa vez porque sabían lo que estaban diciendo. Y usted no sabe lo que está diciendo, quédese callado. Fe tiene pelos en el pecho y músculo en los brazos. Ahí cuando el diablo piensa, cuando él tiene la ventaja, hace todos los alardes, como hizo Goliat. Pero David tenía algo que Goliat y todo Israel no tenía. Él creía. Él sabía. Se encontró con ese Dios. Por eso el mismo Jesús dijo, yo soy, ¿ve? El ¿cómo es? La raíz y el linaje de David. Él era antes de David, en David y después de David. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Toda la Biblia es el testimonio de Génesis 3:15. Esa semilla viajando hasta llegar a Jesús. Esa semilla viajando hasta venir hoy para el rapto. Hay una simiente. Es la simiente real de Abraham. Es Cristo. Es la simiente prometida de Génesis 3:15. Es el linaje de Set. Es el linaje de Abraham. Es el linaje de David. No lo encuentra en la Biblia. Este es el libro de nuestros ancestros. Este libro de la sangre real. Dice el mensajero, puedo ver eternidad abrirse y decir una línea de sangre caer de eternidad a tiempo. Y si todo lo que estaba conectado con esa línea será levantado de vuelta a eternidad otra vez. Este es el libro de la vida del Cordero. Este es el registro de del árbol familiar. Este es el registro de Cristo. Era Cristo en Abraham, Cristo en Jacob, Cristo en Isaac, Cristo en Moisés, Cristo en Josué y Caleb, Cristo en todos estos caracteres. Identificado en todos los caracteres femeninos, Él está identificado en su forma femenina. Es porque Él es cabeza y Él es cuerpo. Pablo dijo, Cristo es un cuerpo. Y ese cuerpo fue escogido en Él antes de la fundación del mundo. Estaba en Él invisible cuando estaba en carne y separado al ser crucificado. Él contestó la pregunta porque fue a la Biblia a encontrarlo. ¿Quién eres, Señor? ¿Lo conoces como Él? ¿Lo conoció? Yo no creo. Yo creo que mucha gente no lo conoce así como Pablo lo conoció. La pregunta es, ¿quién eres? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Buenas preguntas y dos preguntas que mucha gente no tiene la respuesta. Ellos no saben ni qué están haciendo aquí. Piensen estas cosas. Miren, miren todos esos detalles que Pablo habla de esta gran persona. Él dice en una parte, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son tus juicios. ¿Quién estaba ahí primero para que fuera su consejero? Porque de él y para él son todas las cosas. Pablo vio esta gran sabiduría de este gran Dios. Y cómo en esa sencillez se escondió en un niño allí en el río Nilo. Se escondió en una mujer que fue a amamantar al niño para hablarle la palabra. Se escondió en un soñador de sueños para revelar el misterio de su venida y su retorno en José. Se escondió en Booz y en Ruth para revelar el misterio del esposo, de la esposa gentil. Pablo lo reveló como el esposo de la esposa gentil, como la cabeza del cuerpo. Oh, ¿quién dices que yo soy? La gente lo canta y no sabe lo que está diciendo. ¿Y cuál mi nombre es? ¿Dónde está ese nombre? Está en mi casa, dijo. En mis hijos. En mis genes. Porque toda la familia en el cielo lleva ese nombre. Y toda esa misma familia en la tierra lleva ese mismo nombre. Dice, ustedes reciben cualquiera que viene en su nombre, pero cuando alguien viene en mi nombre, ustedes no lo reciben. Dice, solo hay un lugar donde usted puede traer el sacrificio. Había un solo lugar en todo Israel donde el sacrificio puede ser traído. Y donde estaba la casa, donde estaba el templo, donde estaba la palabra, donde estaba la sangre. ¿Y dónde está la sangre hoy? No nos hemos acercado, dijo él, al monte que podía arder en la noche, sino a Sión, a la Jerusalén celestial. Y la sangre que en ella habla mejores cosas que la sangre de Abel. Solo ya no es Jerusalén celestial, es la esposa del Cordero. Todo Israel tenía que venir a un solo lugar donde estaba la sangre en el arca para traer el sacrificio. Y Pablo pone esa sangre en el arca en el corazón de los elegidos en el Nuevo Testamento. Solo ahí podía ser recibido. Solo ahí usted puede ser recibido. Por eso nos dice en la Escritura, disciernan el cuerpo. Porque el que no discierne el cuerpo, al comer el pan y al comer el vino, trae juicio sobre él. ¿Por qué no discernieron a Moisés, que les habló la voz de Dios? Esto es Biblia. Jesús le dijo a estos grandes eruditos, estos hombres pensaban que sabían más que Jesús. Dijo, no, le dijo, ustedes nunca han oído su voz. La palabra no está en ustedes. Ni conocen su aspecto. ¿Cómo estos magos, hermanos, sabían desde antes de verlo dónde, quién era? Esos sí eran hombres sabios. Llegaron a Jerusalén, tenían sus caballos todos bien ornamentados, bien arreglados, porque eran hombres tremendos, pero eran hombres de fe. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Oh, Jerusalén, Jerusalén, le dijo, cuántas veces quise yo, cuántas veces traté. Sí, pero tú nunca quisiste. Padre, Señor, toma este mensaje, tal vez un poco entrecortado. Que el verdadero motivo y objetivo, Señor, del corazón, pueda ser manifiesto a ellos de lo que se quiso decir y por qué se dijo. Que valoremos estos momentos, Padre, aquí donde venimos a ser juzgados por la palabra, porque el juicio comienza primero en la casa de Dios. A ver si nuestra fe mide o no mide. A ver si nuestros conceptos cuadran o no cuadran. A ver si hemos creído correcto. Señor, no somos llamados a examinarnos. Examinar si estamos o no en la fe. ¿Cómo estamos creyendo? Examinar nuestros pasos. Señor, si hemos realmente edificado correctamente nuestra vida aquí. O hemos malentendido algo. Señor, ayúdanos a, como dice aquel parte de la Biblia, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué es la palabra? Regresar ahí. Pero primero hay que considerar nuestros caminos. ¿Dónde estamos caminando? Ver si nuestras huellas, estamos siguiendo las huellas correctas o no. Si no, regresemos al camino correcto. Encontremos ese camino. Si hay bálsamo en Galat, Padre, aquí está el bálsamo, pero ¿por qué sigue enferma la hija de mi pueblo? El bálsamo está aquí, Padre. Alguien puede ser sano si quiere ser sano en su alma, en su mente, en su corazón. Señor, en su fe, en sus actitudes, en su disposición. ¿Cuántas cosas necesitan ser sanadas, Padre? Hay sanidad para la vista, hay sanidad para los oídos. Padre, concédelo, Señor. Bendice a mis hermanos, despídenos en paz. Ayúdanos a creer, Señor, siempre correctamente. Padre, te pedimos, nos guarda, nos des descanso en esta noche, nos traigas mañana de nuevo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Imagínense, Pablo se encontró con la persona y no sabía quién era. Luego está aquella experiencia, creo que tuvo Martín. Y le pareció, ¿verdad?, supuestamente Cristo. Y lo quedó viendo y sabía que no era el Cristo. ¿Por qué lo discernió? Por la Escritura. Y si hubiera sido carne de cañón, dice, para anzuelo para los pentecostales. O como aquel hombre que tenía el manto para
someter a todos. Primero Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a todo espíritu, si son de Dios o no. ¿Y cómo lo va a probar alguien si no tiene la palabra para probarlo? Si no ha sido entrenado a probarlo. Unos 10 espías vinieron con un falso testimonio, Josué y Caleb se pararon. Dios nos dé hombres así, que conocen la diferencia entre correcto y errado, entre fe y duda. Cantemos un cántico, cantemos ese cántico, Jehová Jiré, mi proveedor. Es viejo, lo hemos cantado. Pero es el proveedor. Él ha provisto un cordero. Él ha provisto un pilar de fuego. Él ha provisto su palabra. Él ha marcado el camino con las huellas. La paloma ha venido a guiarnos a esa fe. Él ha provisto. Provisto un mensaje. Y hay una promesa que nos puede llevar para ese corto y rápido mensaje que sacudirá a la nación. Pararnos ahí con la palabra para testificar en esa hora de la apretura. Él ha provisto. Entonces, si Él ha provisto, usted puede llegar ahí. Dios proveyó para Israel, pero ellos, aunque Dios proveyó, no poseyeron la tierra. Porque discutieron con el guía. ¿Cómo discuten con el guía? Tienen que poner sus razonamientos. Tienen que quejarse si esto es así o esto es allí. La Biblia dice que eso los descalificó. ¿Usted cree que Dios será diferente hoy? Pero Dios ha provisto. Bueno, proveyó la sangre del pacto, pero lo sirvió de algo a ellos. Proveyó maná, proveyó sanidad, porque los vestidos de ellos no se envejecieron y ellos no se enfermaron. Pero sin embargo, no entraron. Y la Biblia nos dice: hey, ojo, cuidado, porque si hoy sucede lo mismo, no sea que tú también seas descalificado. Mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Él ha provisto. Jehová Rafa, mi sanador, por tus heridas libre soy. Jehová Sama, estás conmigo, suples mi. Dios le bendiga, hermano. Pueden salir.